comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.
Camperas y camperos, bienvenidos a Gol de Campo, una edición especial. Ya se terminó, está por terminarse la temporada y solo nos queda un partido ya, el Super Bowl. Los 49ers se van a enfrentar a los Kansas City Chiefs. Y bueno, pues vamos a platicar de eso y pues como no lo he superado todavía, pues vamos a hablar un poquito de los Dallas Cowboys. Pero bueno, tengo una invitada muy especial, una invitada que me da, es un placer tenerla aquí. Y pues, Ana Yurka, ¿cómo estás?
Gracias. Pues muy bien, gracias, Víctor. Qué bueno que aclaraste que soy súper fan de los Cowboys de inicio, porque así entonces me voy suavecito con los Cowboys, con el Jerry Jones, ¿ok?
No, tú dale, porque hay que hacer catarsis primero ya para
no,
poder aceptar
este fracaso. Pero sí, yo sé, el eterno ciclo, ¿no? El eterno ciclo. Pero no, gracias por invitarme a tu podcast. Contenta con esta semana que siempre es muy especial y bueno, ya loca porque sea el partido y poder disfrutarlo.
Sí, claro, totalmente. Ya esperamos que sea un partido, muy buen partido. Pues ya que nos queda, ¿no? Pues de modo que... Para los fans de los Cowboys, pues hay que esperar otro año. Pero bueno, hablando de esta temporada, bueno, hubo varios partidos en la temporada regular que de muchísimos puntos, mucha diferencia, y otros un poco malos, como aquel 3-0 de Minnesota, Raiders. ¿A ti qué te ha parecido?
¿No?
Sí, claro. O sea,
es muy
¿qué
raro
te ha parecido
en la NFL esta... ver un mal partido. O sea, ver un partido aburrido en la NFL es muy... muy, muy raro, pero sí, hubo sus cositas esta temporada, pero también estuvo muy, muy, muy competitiva y me gustó. Siempre la NFL es competitiva, pero este año, con todas las lesiones que se dieron en ciertos equipos, cambió muchísimo la historia para muchas divisiones, así que estuvo muy buena.
Sí, de hecho, bueno, como dices, yo recuerdo dos partidos, aquel Chargers contra Patriots, el 6-0 y el 3-0 ese. Bueno, ese una temporada que a final de cuentas sí fue competitiva, como dices. Uh-huh. Y bueno, pues vamos entonces ahí, los equipos. ¿Tú tienes algún equipo que haya sido una sorpresa para ti en esta temporada y alguno que esperabas mucho y te decepcionó?
Pues, ¿sabes qué? Como que me haya sorprendido, me sorprendieron los Texans. Porque la temporada pasada, si no me equivoco, habían ganado solo 3 partidos y esta temporada terminan yéndose hasta los playoffs. A veces no sabes lo que puedes esperar de un quarterback que es rookie, ¿ves? Y ellos tenían a CJ Stroud y la verdad es que el chavo hizo muy bien el trabajo. Entonces yo creo que como sorpresa podría decir esa. Los Lions, pero creo que para los que estamos constantemente viendo todo lo que ocurre dentro de la temporada baja, siguiendo el trabajo de que van haciendo los equipos, diríamos que los Lions también, pero como que ya me lo esperaba, como habían tantos expertos que habían dicho, no, va a ser uno de los equipos a los que hay que ponerles atención, bla, 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 pero igual... Creo que por mucho que dijeran que había que ponerle atención y que iban a hacer la sorpresa, igual me sorprendió que llegaron tan lejos. Eso sí me terminó sorprendiendo mucho. Así que eso diría yo que es como las sorpresas.
Y estuvieron muy cerca del Super Bowl. Yo sí creo que ahí...
O sea...
Ciertas decisiones de
Dan Campbell. De
Dan Campbell, sí.
Sí. Hay que... El reloj, man, el reloj te la juega cuando estás bajo presión, esos momentos, una decisión te puede cambiar la historia completa y es lo cruel, ¿no? Es lo cruel de este deporte, que de repente vemos a alguien que en un momento te puede dar vuelta a un partido o alguien que lo tiene perdido y la mala decisión de otro equipo le da la oportunidad, o sea, es tan cool, pero yo te voy a decir algo que ese partido en específico, creo que de los playoffs, ese fue mi partido favorito.
Sí, totalmente. Yo Yo no te voy a decir cuál fue el que no me gustó, ¿no? Pero bueno, ya sabes.
El de los Packers contra los Cowboys.
Sí, pero bueno, otro es lo que te digo, creo que junto con el mismo Lions contra Rams fue de los mejores en los playoffs. ¿Y algún equipo que te haya decepcionado, además de los Cowboys? Claro que seguramente.
Bueno, los Cowboys, yo creo que a los Cowboys siempre se le da esa atención, más allá de que sea uno de los equipos más populares en el mundo, sin importar el deporte, ¿no? O sea, la popularidad de los Cowboys trasciende la NFL. Hay mucha gente que no tiene ni idea de qué es la NFL, no tiene ni idea de cómo se juega el deporte, y saben qué es los Cowboys. Dicen, ah, los Cowboys, el del fútbol americano. Entonces yo creo que por eso le damos tanta atención. Pero también, ¿qué te puedo decir? Me decepcionaron los Patriots, me decepcionaron, más allá de que sabemos, se fue Tom Brady, 4 años de oportunidades para Belichick de darle vuelta a la organización otra vez. Y siento como que seguía cometiendo los mismos errores, como terquedad, entonces me decepcionó, pero también me decepcionó muchísimo Miami. Yo sé que no se habla muchísimo de los Dolphins porque es mucho más popular los Cowboys, perdonen, fans de los Dolphins, son más populares los Cowboys, tienen más presión los Cowboys, ¿no? Hay organizaciones que tienen más presión que otras, pero también me decepcionaron muchísimo, 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 muchísimo los Dolphins. Con el equipazo que tenían, siento que este era el año como para hacer algo diferente. Entonces, irse tan, tan pronto, siento que me decepcionó muchísimo. Hay otros equipos que sabes que se quedaron en el camino o estuvieron cerca, pero tienen razones, ¿ves? Como por ejemplo los Buffalo Bills. Buffalo en realidad tenía un equipazo, pero si los 4 defensores titulares están lesionados, va a ser muy difícil que puedas hacer algo, ¿no? Por más allá que tengas una mega ofensiva y todo, pero si estás en contra de otra buena ofensiva y otra buena defensa, va a ser muy difícil. Entonces, le perdono, por ejemplo, a los Bills que hayan vuelto a quedarse en el camino, pero no se le perdona a los Cowboys y no se le perdona a los Dolphins.
Sí, 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 creo que los Dolphins también tenían para más. Y bueno, si ponemos, no sé, ¿no te parece a ti una sorpresa que los Chiefs hayan llegado, digo, tomando los altibajos de la temporada?
No. Y no me creo el cuento que muchos se quieren agarrar ahora de que es el underdog, no sé qué. Es mentira, los 49ers ganaron un partido más que los Chiefs. Come on, o sea, tampoco, 0. Eso de que es el underdog, no existe. Tienen un equipazo, ¿qué es lo que le pasó? Yo creo que andaban como medio desconectados cierta parte de la temporada. Recordemos también que Travis Kelce, por ejemplo, ¿no? Que en los playoffs boom, ha explotado a lo que nosotros estamos acostumbrados de él. Travis Kelce estuvo durante la temporada doliéndose de la rodilla, doliéndose del tobillo, y son detallitos. Creo que ese tipo de cositas que de repente la gente no le pone mucha atención porque es una lesión menor, sea como sea, te tiene que afectar, ¿no? Y llega un momento en que también estás todo el tiempo ganando, se te olvida que no es tan fácil ganar, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no.
Sí, está bien, sí, yo también creo, yo había dicho que iba a llegar San Francisco contra Kansas City antes de iniciar la temporada, y después dudé durante la temporada también un poco, pero al final de cuentas sí llegan los dos mejores equipos, creo,
Yo creí que llegaban los Ravens, ¿sabes?
Sí, totalmente, yo creo que...
Como 3 semanas antes de que, 2 o 3 semanas antes de que terminara la temporada regular, yo dije, ok, me la voy a jugar y mi Super Bowl va a ser 49ers Ravens, va a ser una repetición de aquel Harbaugh que tuvimos en 2013, cuando estaban los Ravens con Joe Flacco, que Beyoncé electrocutó el estadio y se quedaron sin luz, sí. Todo eso, pero yo creí que iba a ser así, y la verdad es que bueno, nos sorprendieron otra vez, ¿no? Los Chiefs en cuanto a que van contra todo y en busca de esa dinastía que quieren lograr.
Que una parte también de los Ravens fue un poco de, bueno, no mala suerte, pero creo que esa jugada de Flowers y el touchback fue clave en ese partido.
Sí, y... es que sabes que también, no sé, es mi opinión, ¿no? Que a veces también en los playoffs, como estábamos diciendo, ¿no? En la temporada, totalmente, o sea, un juego malo y te puede destrozar todo, ¿no? Pero también en los playoffs a veces somos hasta más duros. O sea, se nos olvida que no es fácil y queremos ver esos juegos de como cuando los Cowboys le ganaron a los Giants durante la temporada regular. Eso sí. No pasa todos los días, ¿ves? Eso es algo muy difícil y siento que claro que podemos empezar a sacar como culpables de todo, pero porque una jugada puede definir un partido, pero también yo siento que fueron muchas cosas en ese juego.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de pasar a los temas ya de Super Bowl, pues tomando ahora sí a los Dallas Cowboys, perdón, es que todavía no supero ese partido, porque fue, o sea, iba 28-0 casi el medio tiempo, 28-7 terminó el medio tiempo y fue totalmente inesperado, y no porque los Packers no pudieran ganar, sino porque prácticamente había gran expectativa de que Dallas iba invicto de local y todo el tema. Y a final de cuentas, al menos en la comunidad de fans, pues era, todo apuntaba a Mike McCarthy que se iba a ir. ¿Tú qué opinas de que se haya quedado, tomando en cuenta que la baraja de head coaches que estaban libres, pues era muy amplia.
¿Tú eras de los que quería a Bill Belichick?
No, yo no. ¿No? Yo creo, yo a mí, por ejemplo, de los que estaban disponibles, a mí me gustaba mucho Mike Vrabel.
Mike Vrabel.
Sí. Pero sí, creo que era esperado un poco que se quedara Mike McCarthy.
Pero a pesar de que Mike Vrabel, los Titans, la verdad es que no le fue muy bien ni esta temporada ni la temporada anterior. O sea, fue una temporada, sí, o sea, super hasta allá al final y después. Igual te parecía ¿sabes qué? Yo creí, me daba la sensación de que Vrabel iba a terminar como coach de los Patriots. Aunque sea como sea, también él como un ex-Patriot, yo creí que iba a terminar. Pero wow, yo creo que sos el primer fan de los Cowboys que me dice Vrabel. A todos les pregunto y sí. Muchos están enojados porque querían a Bill Belichick. Y yo creo que Bill Belichick sería muy bueno para los Cowboys porque siento como que necesitan ese coach militar que les hable tal cual y no ande buscando ahí consentirlos y darles así. Y otra opción, Jim Harbaugh, me gustaba también mucho, sí, por el estilo de juego, ese juego explosivo que quieren los fans de los Cowboys y que sabemos que lo tiene Jim Harbaugh, pero no había escuchado Vrabel, esa es una buena opción. Pero bueno, contestando a tu pregunta, ¿qué opino de Mike McCarthy? Sabes que cuando pasaba todo, ¿no? Yo estaba viendo el partido y decía, no puedo creer que les esté pasando otra vez, es que no puedo creerlo, es que no lo puedo creer. Yo no tenía a los Cowboys llegando hasta el Super Bowl, pero sí los tenía como para, no sé, o ronda, o muy cerrado perdiendo en la ronda divisional, o incluso en el campeonato. Nunca los tuve que llegaban al Super Bowl, pero sí, los tenía como más lejos, no esperaba más. Y sobre todo con la defensa, y podemos hablar de Dan Quinn si tú quieres también, pero yo decía, con todo el talento que tienen, con cómo se, el hecho de estar en casa, con cómo se le han ido dando las cosas, no entiendo, o sea, qué pasa aquí, y yo creo que un equipo es lo que es su líder, ¿no? Y sí, al final de cuentas, si tú sabes que un equipo es espectacular, pero por alguna razón a tu líder no le está funcionando, entonces ya es como, tienes que encontrar un culpable. Y suena bien feo, pero cuando tienes que tomar una decisión difícil, tienes que encontrar un culpable. Y tú dices, ok, espérate, Dak Prescott no fue tan malo, ¿no? No fue tan malo. Y es un quarterback espectacular. Le falta responder en momentos de presión. ¿Quién le puede sacar ese ADN ganador o ese extra que necesita en los momentos de mayor presión? ¿Quién le puede quitar los fantasmas del pasado o lo que sea? Porque, hey, Dak Prescott lleva en Dallas desde 2016, o sea, eso fue ya es hace ratito, ¿no?
Sí.
Entonces, tú dices, ok, pues me la juego y no me voy a deshacer de Dak Prescott porque hemos visto que es un buen quarterback. Ni modo, me la tengo que jugar con el head coach porque mi defensa es buena, tiene buena ofensiva, tiene buenos equipos especiales. Me falta una pieza y la pieza puede ser el head coach. Y cuando decide Jerry Jones que se queda, yo dije, no, espérate. Prometo solemnemente no volver a decir, pobrecito Jerry Jones ya merece una alegría, porque la verdad es que él toma la decisión, ¿no? Entonces, no me pareció, yo siento que sí tenían que hacer un cambio radical, un cambio que le diga a la afición, sentimos lo que está pasando, no solo las palabras, pero también con acciones, ¿ves? Porque Jerry Jones, estoy segura que es el primero en que le duele, ¿no? Es el primero al que le duele, no solo porque le duele su bolsillo, pero porque es su equipo, es su amor, es todo, ¿no? Sí. Entonces no me pareció para nada. Yo sí creo que necesitaban un cambio de coach.
Sí, totalmente. Y bueno, volviendo a como dijiste sobre Bill Belichick, que le hacía falta, pues llevamos mucho tiempo desde Jason Garrett y Mike McCarthy de ese tipo de coaches, ¿no? De que son más de aplaudir, de platicar y no tanto tan disciplinados, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo. Y bueno, hablando ahí en el tema de Dak Prescott, como lo acabas de decir, bueno, es un buen quarterback y tal vez en el momento de presión no ha sacado su mejor juego. Pero bueno, pues creo, no sé tú qué opines, que pues les van a extender el contrato porque si no les pegaría mucho en el tope salarial de este año, ¿no?
Sí. Y la verdad es que si yo fuera Dak Prescott, pensando en la organización, obviamente para la organización es bueno extenderle. Y yo creo que todo está a favor de Dak Prescott, por eso mismo que tú dices el tope salarial, la forma en cómo escribieron su contrato pasado. Siento como que lo mejor para los Cowboys sería que siguiera, ¿no? Pero si yo fuera Dak Prescott, no pensando en lo mejor para los Cowboys, no pensando en lo mejor para la afición, sino pensando en lo que es mejor para mí como profesional, yo me voy porque siento que hay un switch que le tiene que cambiar a él en su mente, como te decía antes, como los fantasmas del pasado. Ya lleva tanto tiempo en la organización, es una organización que tiene mucha presión, tiene mucha más exigencia que otra. No sé, por ejemplo, Jared Goff, sí. Boom, Super Bowl, todo, luego la siguiente temporada, se fue. Luego se fue peor, perdió la confianza, todo esto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Va a otro equipo y resucitó, revivió, pero necesitaba, era eso, ya lo tenía en él, pero necesitaba alguien que se lo sacara. Y él mismo dice, llegué a Detroit y me trataron de la mejor manera, pero al mismo tiempo me devolvieron esa confianza en mí. A veces necesitas salirte de un espacio y literalmente hacer un cambio radical y salirte. Entonces yo creo que si yo fuera amiga de Dak Prescott o su esposa, yo le diría, bro, vámonos a otro lado, una organización con menos presión si quieres, quizá tú necesitas una organización que sea más permisiva, ¿no? pero en ese caso, la verdad es que yo creo que para los Cowboys sí sería lo mejor que siga él. Y no sé, quizá ahí Jerry Jones dice, no contaban con mi astucia, voy a dejar a McCarthy solo este año, Belichick está sin chamba, y quizá la próxima temporada entonces lo agarro y ves como quizá hay algo, quizá no sea este año, sino el siguiente.
Sí, sí, puede ser, porque ahorita entre la comunidad de fans no es ni McCarthy ni Dak Prescott los más queridos ahorita. Pero yo sí creo que Dak Prescott tendrían que extenderlo, que uh-huh. tal vez, no sabemos si quedarse ya con Mike McCarthy o extender a Mike McCarthy después, pero sí creo que por lo menos este año vamos a sufrir un poquito este 2024. Y ya veremos, y bueno, lo prometí, o sea, no iba a llorar en este episodio, entonces todo bien, todo muy bien. y bueno, pasemos ahora sí. Exactamente. Bueno, ahorita te pregunto, Dan Quinn, que para mí es desde que llegó, cambió totalmente la defensa de ser la peor de la NFL con Mike Nolan. Y ahora creo que tal vez por este último partido donde la verdad se vio muy mal la defensa, podría ser como que una manchita, pero yo sí esperaba que se quedara, ¿no? ¿Tú qué opinas? Digo, definitivamente a Washington le viene muy, muy bien, lo cual no me agrada tanto, pero...
Rival directo. No, ¿sabes qué? Yo creo que no se hablaba, si no eres fan de los Cowboys, sino como así en general, ¿no? No se habla tanto de lo mal que fue la defensa, y es porque se enfocan más en el que otra vez el mismo ciclo, otra vez Dak no salió siendo el Superman que queremos y todo el rollo, pero la verdad es que sí, tuvo mal partido la defensa, pero yo estoy de acuerdo contigo que sí creo que era lo mejor que se quedara Dan Quinn. No le puedes quitar por un partido malo que tuvieron, un par de partidos malos que hayan tenido, así que tú puedas apuntar directamente a la defensa durante la temporada, el echártelo encima y decir, no, este güey no funciona, punto. Porque la verdad es que una de las grandes fortalezas de los Cowboys era precisamente cómo se había transformado la defensa, ¿no? Así que yo creo que los Commanders tienen que estar muy, 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 muy felices, más allá de que le achaquen eso de la defensa, o no sé, cuando ha estado en otras organizaciones o lo que sea, pero la verdad es que es un buen coach. Y no sé, al rato ahí en los Commanders no hay tanta exigencia como en los Cowboys, ya ves, al rato ya hasta Dan Quinn le va mejor ahí. Ya ves como cada organización también, cada franquicia tiene sus formas. No es lo mismo trabajar bajo el, no sé, Jerry Jones que Mr. Kraft con los Patriots, que es más de, dale, tú trabaja, tranquilo, te doy el equipo y tú hazlo, y si no, simplemente, bueno, funcionó, lo que sea. ¿Ves? Son más como, son diferentes historias, así que yo creo que le va a ir bien, espero, a los Commanders esta temporada. O sea, peor no pueden estar, perdónenme, sí. Washington, o sea, peor no pueden estar, o sea, cero. Pero sí es una baja muy, muy, muy importante para los Cowboys, sobre todo cuando todavía tienen a McCarthy, sobre todo cuando tienen todavía a Dak Prescott sin esa confianza total que quieres ver en tu mariscal. O sea, yo recuerdo total las expresiones, ¿no? De Dak Prescott, cuando estaba así, veía cuando le tocaba él estar en la banca y ver a la otra ofensiva y ver a sus compañeros en la defensa que estaban tan mal y así. Y yo decía, no. O sea, tiene una cara de, ay, güey, ya perdimos. O sea, ya valimos. O sea, desde ahí ya sabes como qué te puede esperar, ¿no? Ya es cuestión de personalidades, todo es como... O mejor ni te digo porque tú... te voy a hacer llorar.
Dale.
Te voy a hacer llorar más.
Estuvo cerca.
Puede ser. Oye, yo estoy esperando un año muy difícil para los Cowboys, pero al rato hay un año en el que no se diga, este es el año. Tal vez sí sorprenden, ¿no? Tal vez cuando esperas lo peor de ellos y te terminan sorprendiendo.
Sí, claro, bueno, es que también es de, uno espera, ¿no? Uno espera, por ejemplo, digo, bueno, hablando de béisbol, pues yo lo voy a los Red Sox, como dice ahí, y pues este año no espero nada, o sea, pero ya uno ya va midiendo el golpe y con los Cowboys, primero dijimos, no fue tanto, y luego cuando tocaba el juego de local y dijimos, no, pues es la oportunidad de por lo menos avanzar un poquito más y pues no. Sí. No solo eso, Dan Quinn se llevó a Joe Jr., que era como su brazo derecho en la defensa, que era el primer candidato para ser coordinador y ahora pues vamos a buscar coordinador. Se ha hablado de Mike Zimmer, incluso de Rex Ryan, que han entrevistado, pero bueno, eso
es
ya
cierto,
lo sabremos más adelante.
De Rex Ryan. Hoy estaba leyendo justamente eso de Rex Ryan.
Así que, bueno, eso ya en las próximas semanas lo vamos a saber. Y bueno, ahora sí, vamos al gran juego, el Super Bowl. ¿Tú a qué equipo, a los 49ers, a los Kansas City Chiefs, crees que llegó en mejor momento de fútbol? ¿Quién llega mejor?
Ay, yo creo que están bien parejos tú. Bien. Está tan parejo que de verdad es que este juego es un volado. O sea, está demasiado, demasiado, demasiado parejo. Como te decía antes, sí. Esos que quieren ver a Kansas como, ay, el underdog. Solo 49ers ganaron, o sea, San Francisco ganó un partido más que ellos y ya, ¿no? Y la verdad, de los que se deshicieron los Chiefs, o sea, Buffalo, sea como sea, Josh Allen, partidazo que dio ese día, o sea, la defensa quizá hubiera sido, para mí esa fue la gran diferencia, ¿no? En ese partido, los Ravens, no solo el hecho de que les ganaron y los Ravens eran grandes, grandes, grandes favoritos toda la temporada, pero la forma en cómo le ganaron, ¿ves? La forma en cómo le ganaron, porque ofensivamente Mahomes y Kelce, o sea, se conectan tan bien, el Pacheco, o sea, ofensivamente on fire, ¿no? Pero la fortaleza de Kansas también esta temporada fue su defensa. Y la defensa le hizo la vida imposible a Lamar Jackson. Lo golpeó, le entregas de balón, interceptado. Se le metieron en la cabeza y no lo dejaron jugar. El juego terrestre, o sea, la defensa contra el juego terrestre. O sea, todos conocemos a Lamar Jackson por su juego terrestre, ¿no? Y la forma en que hicieron eso. Luego también, yo recuerdo que ese partido hubo un buen rato que la defensa de los Ravens estaba aguantando y le daba chance a la ofensiva como, bro, estamos aguantando, dale. Y simplemente no pudieron. Entonces eso me impactó demasiado de cómo lo sacaron de juego. Bueno, y por el otro lado, los 49ers, tú dices, ¿cómo es posible que un niño, el llamado Mr. Irrelevant, el irrelevante, el que nadie daba un peso por él, el que, o sea, todo lo que se ha dicho, ¿no? No tiene cuerpo atlético, a mí me recuerda mucho a todo lo que se decía de Tom Brady cuando él empezaba, ¿no? Y de repente los lleva a los playoffs, y no solo llega ahí, pero en el juego más importante, estás perdiendo por una pela, te están dando una pela, ¿no? Te están humillando, y de repente viste el cambio en la cara de ese niño, sus expresiones, la forma en cómo empezaron a darle vuelta al partido cuando vas perdiendo por, ¿cuánto eran?
24-3, si no me equivoco.
24-3, 24-3, 24-7, una cosa así.
24-7, sí, 24-7.
Sí, o sea, era una diferencia muy importante, sobre todo cuando estás hablando de un quarterback rookie, ¿no? Un quarterback que nunca ha tenido que pasar por esto, que no ha tenido esos momentos de presión, que cómo vas a hacer, o sea, que tiene todas las excusas para decir simplemente, por ejemplo, cuando hablamos de las malas decisiones de Dan Campbell, hey, sí. Inexperiencia, es inexperiencia. A la hora de la hora fue inexperiencia. Muy buen coach y todo, y me encanta que haya sido fiel a lo que él es, que es, me la voy a jugar y vemos qué pasa. Pero también hay momentos en que tienes como que respirar, sí. Tómatelo tranquilo, ¿no? Entonces, siento que Purdy tenía toda hubiese podido tener todas las excusas y no las tuvo, sino que se echaron el vamos a darle vuelta a esto y lo consiguieron. No solo tienen una muy buena defensa, pero también ofensivamente Purdy, George Kittle, Christian McCaffrey, que para mí, yo dije y lo vengo diciendo y lo he repetido y no me muevo de ahí, para mí él debería de ser el MVP esta temporada. Están demasiado parejos, demasiado, demasiado, demasiado parejos.
Sí, totalmente de acuerdo, creo que es si hablamos de Kansas City, pues creo que es el equipo que, como lo habíamos dicho, que los altibajos en la temporada regular y todo, pero ese es de los que han ganado Super Bowl, digamos, las veces que han llegado a Super Bowl, es el que mejor, el equipo que mejor defensa de Kansas de estos años, ¿no? Entonces, eso empareja mucho el juego también. Y bueno, para ti, ¿cuál va a ser la clave del juego, el jugador clave de cada equipo? Acotando que estoy de acuerdo en el tema de Christian McCaffrey, creo que uh-huh. demostró que estando sano es el mejor corredor de la NFL, ¿no?
Son tan buenos los dos equipos en todas sus unidades, ¿no? Desde ofensiva hasta la defensa, sus equipos especiales. A ver... Los dos tienen quarterbacks que tienen un brazo que parece que es tienen un los dardos tiro al blanco. Ambos tienen buenos receptores, o sea, inmediatamente empiezas a nombrar a las estrellas de esos equipos y es, o sea, por un lado tienes a Travis Kelce, por el otro lado tienes a George Kittle, que quiere incluso revancha, que no le gustó sí. tener que ver en Miami a cómo todo el mundo hablaba de los Chiefs y que whatever, ¿no? Que quiere la revancha. Ambos tienen buenos corredores. De hecho, me voy a atrever a decir que yo creo que va a ser el juego terrestre muy, muy, muy importante. ¿Quién lo detiene mejor? Sé que se ha hablado muchísimo de que en las últimas semanas de repente no han aparecido como deberían de aparecer esas defensas, pero también recordemos que son los playoffs. O sea, son los playoffs, todo cambia, es todo demasiado parejo. No puedes apostarle inmediatamente a que no, la defensa viene mal. Ya, mal. Cuando es durante la temporada regular y viste que no se arreglaron ciertos problemitas, entonces ya, claro, ¿no? Pero no puedes achacarle que porque en el partido anterior estuvieron muy cerca de perderlo porque la defensa hizo da. O sea, lo resolvieron, ganaron. Usted sabe sí. qué pasa en el Super Bowl, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser claves los corredores, así que la misión del tackle defensivo sí. o de un defensive end o de un linebacker, ¿no? Puede ser muy, muy importante, no sé, aquel Super Bowl del último Super Bowl que ganó Peyton Manning, que termina Von Miller en aquel tiempo, ¿no? Con Peyton
contra
Manning.
Contra Carolina, sí.
Ajá. Y termina los linebackers luciéndose, parando el juego terrestre de Carolina, que recordemos que en aquel entonces se hablaba mucho del juego terrestre
de Cam Newton.
No sé, siento como que puede ser uno de esos juegos así, ¿ves? Son tan buenos ambos y tienen tan bien todas sus unidades que si me la juego por algo sería literal eso, el quien pueda detener el juego terrestre.
¿Cuál sería tu marcador? ¿Quién gana? Y
¡ay, no! Pensando, no me preguntes marcadores porque eso sí,
okay.
No. Yo,
¿Crees que es un partido de pocos puntos, como dices?
De pocos puntos, no. Yo sí creo que va a ser un juego explosivo, el de dale, vamos, okay. y a ver quién detiene al otro, a ver quién logra evitar que sumes de 7 y termine sumando de 3, no sé.
Okay.
Yo sí creo que va a ser de muchos puntos, puede que me equivoque, ¿no? No, nunca se sabe cuando son estos partidos, pero marcador, no me atrevo a decirlo, pero sí creo que va a ser muy, muy cercano. Me sorprendería muchísimo si vemos una diferencia de 10 puntos, una cosa así. Me sorprendería muchísimo. Yo creo que va a ser una diferencia de o un score, o sea, de 7 puntos o de 3 puntos, no máximo, no sé. Pero no me atrevo a dar un marcador.
Es lo que queremos todos, ¿no? De que sea un partido cerrado, emocionante. Yeah. Digo, menos los aficionados de uno o de otro, que pues, si yo fuera aficionado de alguno, pues yo quisiera que mi equipo fuera ganando al medio tiempo 40-0, ¿no? Y ya estar
un
poquito más
aburrido.
Tranquilo. Sí, pero como fan de algún equipo.
Así es aburrido.
Pero...
Mira que yo soy fan de los Patriots porque mi ídolo, o sea, lo amo, es Tom Brady. Y más allá de que haya ganado también en Tampa y todo, yo me enamoré del fútbol americano por Tom Brady, ¿no? Cuando era nadie, conste, que muchos dicen, ¡ay, sí, qué fácil decirle a los Patriots! Me decían, y yo, no, espérate, es que cuando yo lo vi por primera vez, el tipo era lo que Purdy es ahorita, el irrelevante, sí. el que estaba ahí atrás y nadie daba un peso por él, y tuvo la suerte de que reemplazó a Bledsoe y le fue súper bien, y tuve la suerte que yo dije, este es el equipo que me gusta porque me encanta este chavo, me gusta su historia, me encanta lo que está haciendo, y tuve la suerte de que empezó a ganar, y es para mí el mejor de todos los tiempos, indiscutiblemente, y no discutamos eso, por favor, porque es el mejor de todos los tiempos, bueno, pero ya hasta me perdí de qué estábamos hablando, me empecé a acordar de Tom Brady y todo lo que hizo.
Sí, claro, pues estábamos hablando de que sea un partido cerrado, porque
sí,
obviamente,
sí.
Claro.
Que yo, ¿sabes cuál es el que más disfruté de él? Y era a lo que yo quería llegar.
Sí.
El único Super Bowl que se ha ido a tiempo extra fue el de los Patriots contra los Falcons. El de ir perdiendo, pero que te estén humillando, terminas regresando el juego, obligando al tiempo extra a ganar. Para mí esa es lo más lindo. Y hubo otro que fue como casi que fácil, por decir, no me acuerdo cuál era, pero imagínate que ni me acuerdo cuál era, que ya como, ay no, qué aburrido, o sea, no, yo quería emoción, así que no, ojalá que sea un juego cerrado.
Sí, claro, que sea un juego cerrado y que ya estemos todos contentos por lo menos con ese juego, porque
¿quién crees que va a ganar? ¿Quién crees tú que va a ganar?
Yo sí creo que lo había dicho, yo creo que Kansas va a ganar también por pocos puntos. Y creo que al final, pues bien o mal, Patrick Mahomes tiene más experiencia y tal vez puede ser la diferencia en ese tema. Porque creo que, como lo dijiste, ambas ofensivas y defensivas están muy parejas. Y yo creo que la diferencia sí puede ser Patrick Mahomes. Y a pesar de todo, sí creo que Andy Reid es mejor coach que Kyle Shanahan. Sí.
Son
creo
favoritos.
Que ahí puede ser la diferencia.
El campeón siempre va a ser el favorito, ¿no? El campeón,
sí, claro.
El que ya ha ganado, el que ya lo has visto regresando, y sobre todo lo que vimos de aquel Super Bowl en Miami, en aquel momento, sí, aquella temporada, les decían the comeback kids, porque seguían remontando en los juegos de postemporada, en aquel tiempo cuando creo que fue el primero, no me acuerdo cuántos años, 50 años, una cosa así, que ganaban. O sea, sí, obvio, Kansas es favorito. Vamos a ver qué ocurre. ¿Y cuál crees que va a ser la clave? Yo digo que el juego terrestre.
Sí, yo creo que la clave va a ser, yo creo que al contrario, yo creo que va a ser el juego aéreo. Te digo que Patrick Mahomes puede ser la diferencia. Porque el juego terrestre sí creo que están muy parejos. La verdad es que a pesar de que McCaffrey es un fuera de serie también, creo que Kansas lo ha hecho bastante bien con Pacheco y pues sí, están muy parejos en ese sentido. Entonces, sí. Veremos, esperemos un muy buen partido. Y bueno, pues llegamos entonces aquí al final. Muchas gracias. De verdad es un placer tenerte aquí. Ya aquí tienes tu casa cuando quieras venir a platicar, gracias, de NFL. Gracias. Y bueno, pues platícanos en dónde te podemos encontrar. Estuviste hace poco en Telemundo, pero acabas de abrir tu canal de YouTube. Dinos dónde te pueden encontrar.
Bueno, búsquenme en mis redes sociales como Ana Yurka, Ana Jurka. Estoy aventurándome también en ese mundo del YouTube. Así que por ahora y solo por ahora, como diría el gran Andrés Cantor, por acá me pueden encontrar. De hecho, van a empezar a ver mucho contenido de NFL, porque se termina la temporada, pero es el carrusel de los coaches, la temporada baja, los cambios de jugadores, nos preparamos para el draft, cuando salga el calendario, una próxima temporada que va a ser muy interesante, la globalización del juego que está... hasta da miedo, tú, sí. Todo el rollo de la NFL con los juegos en streaming. O sea, simplemente estamos entrando en otra era. Así que ahí búsquenme como Ana Yurka y estamos en contacto. Gracias, Víctor, por haberme invitado.
No, gracias por haber aceptado la invitación. Y te digo, te reitero, aquí tienes tu casa para cuando quieras, gracias, platicar con nosotros. También sobre toda la temporada baja del NFL, porque hay mucha información, ya después no solo en el Super Bowl, después del Super Bowl hay mucha información, entonces pues ya esperemos que te des una vuelta de nuevo por acá.
Gracias.
Y muy bien, entonces muchas gracias, la NFL vive aquí y nos vemos pronto.
La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.